Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde y prácticamente 25 minutos. ¿Qué tal? Recibe un saludo de Jordi Folquer. No es que hacemos posible este tiempo de radio. Es a las 3:30 en cualquier formato de la cadena COPE en la provincia de Almería. A partir de ese momento, ya sabes, en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Pues como dirían en el 1-2-3, en el mítico programa de Televisión Española en 1-2-3, campana y se ha acabado. No hace falta alargar más la agonía. Ya sé que matemáticamente no está descendido el conjunto de la Unión Deportiva de Almería. Quedan 33 puntos en juego, cuando se quedan con una distancia de 15 puntos con la salvación, es decir, prácticamente debería recuperar un punto cada dos jornadas para ir más o menos bien. Pero como decimos, la Unión Deportiva de Almería el viernes en la previa lo comentábamos, era la primera vez prácticamente que Gaizka Garitano hablaba de que habían mirado la clasificación, de que era un partido que era como una final para ellos, que después de no ganar en lo que llevábamos de temporada con las tres jornadas de la campaña anterior, pues ya eran 29 partidos sin conseguir la victoria en Liga y que se afrontaban una final ante un rival que era el más directo en la lucha por la permanencia porque era el que marcaba la distancia. Si el Almería hubiese ganado, pues eran 9 puntos de distancia o de desventaja con 11 jornadas por disputar, con 33 puntos en juego. Pero el Almería hizo un partido entre flojo y nulo, absolutamente para nada el conjunto almeriense. Prácticamente tiró a puerta una vez. Fueron dos remates de Bruno Langa. Uno se estrelló en la base del palo izquierdo de la portería de Guaita, tocado por el cancerbero valenciano. Y en el rechace el propio Bruno Langa lo mandó fuera. Fue lo único que se acercó a la portería contraria el equipo entrenado por Gaizka Garitano, que también es cierto que llevó bastantes infortunios, porque se lesionó Lucas Romero con un golpe, un choque que le dio con los tacos de la bota en la cara y la mandíbula Marc Puig, así que fue retirado Lucas Romero al borde del descanso. Entró Leo Batistao, y un Leo Batistao que en la segunda parte, cuando ya se habían hecho todos los cambios, pues notó que se había lesionado, pero es cierto que no se retiró del terreno de juego para no dejar al equipo con 9, pero prácticamente el Almería estaba con 9. ¿Por qué? Porque Bruno Langa fue expulsado en una acción en la que el lateral izquierdo mozambiqueño dijo que no había tocado al delantero del Celta de Vigo, pero el colegiado entendía que era una acción brusca y que, por lo tanto, era merecedora de tarjeta roja. Así que todo el infortunio ha habido por haber para la Unión Deportiva Almería, y al final esa derrota por 1-0 que deja a los almerienses pues prácticamente con los dos pies, venga, vamos a decir un pie y tres cuartos en la segunda división la próxima temporada. Un fin de semana en el que hablamos también de fútbol en la tercera división. El Polideportivo Elegido sigue demostrando que esta no es tu temporada y que, además de los graves problemas económicos que está teniendo, y que la semana pasada ya Ricardo Ballestín, el técnico que había sustituido a Pumuki Heredia, dijo que se marchaba por no poder ser inscritos porque le deben dinero al anterior cuerpo técnico, pues como decimos, perdía esta jornada 2-1 y está en puesto de descenso a la división de honor autonómica de esa tercera ref que ocupa el conjunto ejidense. La derrota de ellos y la victoria de los otros tres almerienses, los dos capitalinos, el filial de la Unión Deportiva de Almería, que goleaba 4-0, y la victoria también del Polideportivo Almería, que ganaba 3-1. El filial de la Unión Deportiva de Almería, que está en puesto de periodo de ascenso, el conjunto de rojiblanco de pantalón azul, que está en una zona tranquila de la clasificación, prácticamente certificando su presencia una temporada más en la tercera ref. Y en el grupo decimotercero, el Atlético Bulpileño, que conseguía la victoria por 1-0 y que recorta distancias con la zona de playoff. De todo esto hablaremos en unos instantes, en el 97.1, también de la victoria de Unicaja Costa de Almería, que lo mantiene en la tercera posición de la Superriego cuando quedan dos jornadas para el final de la temporada regular y ya afrontando los playoffs, y otras muchas cosas. A partir de unos instantes, en el 97.1 os contamos todo el deporte almeriense.
¿Tienes un dúplex? Cambia tu claraboya fija por una de apertura manual o eléctrica. Agradecerás la ventilación y el aislamiento. En Plásticos Matillas somos fabricantes desde hace 45 años. Toda la info en claraboyas.es o en el 950-26-61-81.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1 para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Y antes, como siempre, ya es lunes, y como siempre, como todas las semanas, antes de abordar lo que fue el partido en Vigo y también lo que ha sucedido en las horas posteriores, porque el partido fue el viernes por la noche, primero lo que hacemos es recordaros lo más interesante que ocurre siempre en el partidazo en el Tertulión, y enseguida ponemos números a este fin de semana deportivo.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que a Xavi le encantaría quedarse.
Deseando que ocurra algo bueno, mínimamente bueno en el Barça, para que se lo supliquen y para que...
Es el gol que mete el Madrid, para mí es gol.
Claro, claro.
Lo que me vale es que los que el día del Leis dijeron que estaba bien anulado, hoy digan que está bien concedido.
No tiene nada que ver la jugada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Vamos ya con los que nos ha dejado el fin de semana en cuanto a números. Después ya analizaremos con nuestros directores deportivos y entrenadores también la jornada en cuanto a la Unión Deportiva Almería. Pero como decimos, comenzamos este tramo ya en el 97.1 con los números que nos ha dejado este fin de semana. Comenzamos con la primera división. Ya sabéis que se comenzó la jornada 27 con la derrota de la Unión Deportiva Almería 1-0 ante el Celta. La victoria del Sevilla 3-2 frente a la Real Sociedad, el empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Cádiz, el empate a 3 entre el Getafe y la Unión Deportiva Las Palmas, también empate entre el Valencia y el Real Madrid. El domingo comenzaba con el triunfo, la goleada del Villarreal 5-1 al Granada, el triunfo también del Atlético de Madrid 2-1 ante el Betis, la victoria del Mallorca 1-0 ante el Girona y el empate a 0 entre el Athletic Club de Bilbao y el Fútbol Club Barcelona. Para esta noche a las 9, el Osasuna que recibe al Deportivo Alavés. La clasificación en la parte alta de la tabla queda encabezada por el Real Madrid, 66 puntos, a 7 está el Girona con 59, a 8 el Barça con 58 y a 11 puntos está el Atlético de Madrid con 55, que se aprovechó del empate del Athletic Club de Bilbao ante el Barça para recortar ante el Barça y para aumentar la distancia con el Athletic Club de Bilbao, que tiene ahora mismo 50 puntos. Los puestos de competiciones europeas lo cerrarían el Real Betis con 42 y la Real Sociedad con 40. En la parte baja de la tabla clasificatoria, ya sabéis, el colista, muy colista, es el Almería con 9 puntos, el Granada con un partido menos que tiene 14, el Cádiz que tiene 19, fuera ya de esos puestos de descenso. Ahora mismo el objetivo sigue siendo el Celta, que tiene 24, por delante el Rayo Vallecano, que tiene 26, y el Mallorca con 27 puntos. Para la próxima jornada, para la parte baja de la tabla, el viernes el Atlético de Madrid, el Cádiz, que recibe al Atlético de Madrid, el Granada que recibe a la Real Sociedad y el Almería que recibe al Sevilla. Esto es en la parte más baja de la clasificación, mientras que el Celta, que es el equipo que ahora mismo ocupa esa posición de permanencia, visita el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. En el grupo noveno de tercera división, dos victorias, una derrota para los nuestros. Victoria del filial de la Unión Deportiva Almería, que ganaba por 4-0 ante el Rincón de la Victoria. Un triunfo de los rojiblancos de pantalón rojo que le permite seguir estando en la quinta posición, zona de pleno de ascenso con 42 puntos. puntos, eso sí, a dos puntos del Atlético Malagueño, que es cuarto, a seis del Torre del Mar, que es tercero con 48, y a ocho puntos del segundo clasificado, el Real Jaén, que tiene 50 puntos. Líder muy destacado es el Juventud de Torremolinos, que tiene 56 puntos. Por su parte, el Polideportivo Almería, los rojiblancos de pantalón azul, también ganaron, iban ganando 1-0, le empataron al final del encuentro y en el tramo final metieron dos goles más para ganar por 3-1 a la Unión Deportiva Maracena. Esta victoria del conjunto del Polideportivo Almería, que hace que le permita estar ya con 11 puntos de ventaja sobre el conjunto del Polideportivo Elegido, que junto al Rincón de la Victoria está en zona de descenso después de una nueva derrota de los ejidenses, en este caso 2-1 ante el Torredón Jimeno. También en puesto de descenso está el Atlético Melilla con 7 puntos. Para la próxima jornada, el Polideportivo Almería, que visita el campo del Rincón de la Victoria, el filial de la Unión Deportiva Almería, que visita el campo de Arenas de Armilla, mientras que el Polideportivo Elegido recibe ni más ni menos, en una dinámica muy mala de los ejidenses, al líder de la clasificación, el Juventud de Torremolinos. En cuanto al grupo décimo tercero, victoria del Atlético Bulpleño 1-0 ante el Palmar, que deja a los almerienses en la octava posición con 34 puntos, eso sí, a 5, han recortado distancias o la desventaja que tienen sobre el quinto clasificado, el Lorca Deportiva, con 39 puntos, es decir, los almerienses se han colocado a 5 puntos de la zona de play-off de ascenso. Para la próxima jornada, el Atlético Pulpileño, que visita el campo del Club Deportivo Cieza. Dejamos el fútbol, páginas polideportivas, victoria de Unicaja Costa de Almería, que ganaba en este fin de semana en su visita al conjunto del Cideros Alter Tenerife 1-3 con parciales de 25-21, perdían los de Carlos Carreño el primer set 22-25, 22-25 y 25-27. Tres puntos más que lo mantienen en la tercera posición por la victoria también del grupo Erce Soria en su campo ante otro club canario, el Club Voleibol San Roque, por 0-3 con parciales 19-25, 20-25 y 22-25. El líder sigue siendo el Guagua Las Palmas, que ganaba 0-3 ante el Lelemán Conqueridor de Valencia por 14-25, 23-25 y 22-25. La cuarta posición la ocupa ahora en solitario el Pamesa Teruel Voleibol con 36 puntos, quinto es el Melilla con 35, Cineros Alter Tenerife, que tiene 29, Lelemán Conqueridor 27, San Roque con 22 puntos, los ocho equipos que jugarían playoffs por el título de la Superliga cuando quedan tan solo dos jornadas. La próxima, Pamesa Teruel Voleibol, Unicaja Costa Almería, el próximo sábado a partir de las 7:30 en cancha turolense. No ha habido jornada este fin de semana en la División de Honor Oro Femenina de Balonmano, se ha habido en la Segunda División Nacional de Fútbol Sala, con el triunfo 2-1 del Inagrup Elegido Fútbol Sala ante la Unión Deportiva Ibiza, el partido que se jugó este pasado sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de Elegido. Esto deja a los ejidenses en la octava posición con 31 puntos, con a 8 de los puestos de playoff de ascenso, que ocupa ahora mismo la quinta posición el Full Energía Zaragoza, que tiene 39 puntos. Pues esto es en cuanto a los números que nos ha dejado este fin de semana. Enseguida ya analizamos lo ocurrido el viernes por la noche y las consecuencias de la derrota, una más, de la Unión Deportiva Almería, en este caso ante el Celta de Vigo, un partido que en principio podía marcar el futuro de ambos equipos. Y vaya si lo ha hecho.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Hay mujeres referentes en la sociedad que han marcado la historia venciendo roles. Nos han enseñado que las barreras hay que eliminarlas, rompiendo estereotipos y siendo inspiración para las generaciones futuras mientras volamos con alas propias. Hemos de dirigir el camino hacia la igualdad para poder construir puentes de futuro. 8M, Día Internacional de la Mujer. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca.
Cuando llega la hora de la verdad, habla con los mejores especialistas en el sector. En La Boletina ofrecemos una gran variedad de propuestas y soluciones adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Somos especialistas en cerámica, sanitarios, pladur y todo tipo de materiales de construcción. Visítanos en nuestras instalaciones de carretera de Níjar Los Partidores. Confía en los de siempre. Confía en La Boletina.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 40 minutos. Entramos ya en analizar lo que ocurrió el pasado viernes por la noche en un partido en el que todas las miradas estaban puestas, lo dijo Gaizka Garitano en la previa, en que era una final para la Unión Deportiva de Almería. Después de que durante muchas jornadas el Almería no hubiese ganado, que estaba como colista de la tabla clasificatoria, que lo seguiría siendo, pasase lo que pasase, pero sí que el equipo almeriense tenía una oportunidad, pues iba a decir de oro o de plata, de haberse reenganchado a la competición liguera, haberse reenganchado a tener opciones, al menos sensaciones de poder hacer algo, luchar por algo en las últimas jornadas. Sobre todo porque el equipo venía de tres empates contra equipos importantes, contra el Athletic de Bilbao, contra el Atlético de Madrid y también contra el Granada en su último desplazamiento. Es decir, era la primera vez en la temporada que el Almería no perdía en tres partidos seguidos. Es cierto que seguía sin ganar, pero ya digo que la sensación que había era de que era una final y que si se jugase como contra el Atlético de Madrid o como contra el Bilbao, pues el Almería que tendría opciones de hacer algo positivo en un campo, en el Abanca Balaídos, en donde el Celta llevaba más de dos meses sin conseguir una victoria. Pues nada de eso fue, porque el Almería hizo uno de los partidos más malos de la temporada, que ya es difícil decirlo porque ha habido partidos muy malos del conjunto almeriense, sin capacidad ofensiva, con seguridad defensiva, pero basándose también en las siete paradas de gran mérito que hizo Luis Maximiano, así que tampoco hubo mucha seguridad defensiva, porque el Celta, sin hacer un juego vistoso, porque no lo hace, pues eso, metía a la Almería en su propia área y sin aspecto ofensivo. Y también un partido que vino marcado por las circunstancias negativas, que no hace falta que los rivales hagan nada, ya la Almería se encarga de hacer esas circunstancias negativas para su propia contra, como por ejemplo una acción que pues puso la piel de gallina, puso el susto en el cuerpo, porque el choque entre Marc Pubill y Lucas Romero, pues eso, que tuvo que provocar el cambio del argentino y también una situación en la que hasta hora después no se supo lo que tenía el jugador argentino. Así lo vivimos en el tiempo de juego.
Oye, espera un segundo, Óscar, que tiene que estar siendo atendido Lucas Romero porque se ha llevado una patada en la cara, peón.
Involuntaria, pero con la planta del pie, con los tacos en la cara, Lucas Romero, un golpe de su propio compañero que iba al suelo a intentar cazar la pelota de Marc Pubill y vaya golpe en la cara terrorífico que se ha llevado Lucas Romero. Tremendo.
Está Sergio Arribas como quitándose para salir, a ver.
Es que es probable que no pueda seguir, ¿eh?
Uf, es que es con todos los tacos en la mejilla.
Yo
es
creo
terrorífico.
Que, creo que se gira a tiempo.
Le da con el talón, con los tacos
sí,
en el talón.
Le da en la zona del parietal ahí, ¿no? Parece.
Su propio compañero.
La inserción de la mandíbula, yo creo que es.
No va a poder seguir.
Pues ahí el arco cigomático es fácilmente rompible.
Sangre no parece que haya.
No, sangre no.
Se ha llevado un buen golpe. Se ha llevado
en la mandíbula.
El chaval está ahora mismo semi-inconsciente, ¿eh? O sea, está bien, quiero decir. No hay peligro, no corre peligro en el sentido de que se mueve y demás, pero que está aturdido.
Entra la camilla.
Pues entró la camilla, le pusieron el collarín, se lo llevaron primero al vestuario, la primera exploración, después al hospital, para descartar cualquier tipo de fractura en la mandíbula, y después de esas pruebas en el hospital volvió al hotel y el sábado ya regresó a Almería con el resto de la expedición de la Unión Deportiva Almería. El conjunto almeriense, que a pesar de los infortunios, pues se mantenía vivo en el partido hasta que llegó el tanto que desniveló el marcador y también el futuro, se puede decir, de la Unión Deportiva Almería.
Le tienes que quitar eso, le tienes que hacer creer.
¡Ahí está!
¡La anula!
Celta. A 25 metros del arco. No hay combinación. No hay pase. No hay envío en profundidad. Y dice Mingueza, bueno, pues vamos a probar desde aquí. Suelta un latigazo brutal. Que pega en la cepa del poste. Y se va para adentro. Marcó Mingueza. Marca el Celta. 11 para 10. 28 de la segunda. Mingueza adelanta al Celta. Delta 1 Almería 0.
Pues la verdad es que lo hemos juntado todo, ¿eh? La rajada sobre Mingueza, que los tiritos no podían ser de aquella manera, pues ha tirado con fe. El balón sale escupido por el césped en el bote intermedio con una violencia muy alta hacia el palo, palo dentro. Se ha juntado todo a favor al Celta por una vez para ponerse por delante banquillo, Santi.
Y por eso quizás entiende Eri el gesto de rabia que ha hecho hasta en varias ocasiones en la celebración del gol. Un Mingueza que ha sido pitado en varias ocasiones en la primera parte, que marca este gol que puede ser importantísimo si es que finalmente deja los tres puntos para el equipo de Rafa Benítez.
Pues sí, dejó los tres puntos en la banca balaídos para el Celta de Vigo, que ya le saca 15 puntos a la Unión Deportiva Almería, que le saca 5 puntos al conjunto del Cádiz, el que marca ahora mismo el equipo que mantendría, o mejor dicho, perdería la categoría junto al Granada y la propia Unión Deportiva Almería. Después del partido en el que la Almería ofensivamente no hizo absolutamente nada, esta era la valoración que hacía Gaizka Garitano de la derrota.
No, tenemos que seguir peleando, ¿no? Por respeto a una ciudad, a una afición, y tenemos que seguir, ¿no? Y la verdad que nos pasa todo, todas las desgracias juntas, y bueno, la lesión de Luca, el quedarnos con la expulsión de Diego, luego con 9, hemos jugado casi todo el segundo tiempo con un jugador menos y luego con 2 jugadores menos, cuando el partido estaba vivo, y ha sido una derrota pues dura para nosotros porque era una oportunidad de poder engancharnos, ¿no?
Eso es lo que decía Gaizka Garitano, que era una oportunidad para haberse enganchado, al menos a tener opciones en el tramo final de la temporada. Al menos a que quedasen más jornadas que puntos tendría que recuperar la Unión Deportiva Almería. Ahora son 11 jornadas, 15 puntos los que tiene que recuperar el conjunto almeriense, que desde hace ya semanas, pero yo creo que certificado ya el viernes por la noche, ya está pensando en la próxima temporada. Incluso el propio mercado de invierno, aunque la Almería se hubiese querido gastar pues mucho más dinero, eran los propios jugadores los que les costaba muchísimo decidirse por la Unión Deportiva Almería. Y no olvidemos también que no solamente los jugadores, cualquier cuerpo técnico, quitando los random, los entrenadores que con tal de entrar en primera, pues viene a donde haga falta, entrenadores que el Almería hubiese querido que vinieran al conjunto almeriense, primero para sustituir a Vicente Moreno y ahora en principio para recuperar una racha que Gaizka Garitano pues no ha sabido cambiar, pues también esos entrenadores, nadie se quiere meter en el marrón de ser su imagen la que baje a la Unión Deportiva Almería, porque no nos olvidemos, el equipo está en descenso, el equipo no ha ganado ningún partido desde prácticamente el comienzo de la competición, pero el entrenador que esté entrenando al equipo en la jornada que la Almería descienda, pues para la historia ese será el entrenador, y nadie quiere asumir ese cargo, al menos nadie con un currículum más o menos decente en el fútbol profesional. Y también Garitano, pues hombre, por destacar algo positivo, pues hablaba del aspecto defensivo de la Almería, en el que el Celta no tuvo excesivas ocasiones. El tiro de Mingueza desde la frontal del área, que pegó en la base del palo de un Luis Maximiano, que fue, sin lugar a dudas, el mejor jugador del partido. Y cuando un portero es el mejor jugador de un equipo y que tiene que realizar 7 paradas de mérito y su equipo pierde, que las cosas no se han hecho excesivamente bien.
Bueno, estaba vivo el partido, ¿no? Estábamos defendiendo bien, nos estaba costando llegar arriba, hemos tenido esa del palo, pero nos estaba costando generar, pero ellos tampoco estaban generando claras porque hemos defendido en ese aspecto bien, ¿no? Nos ha faltado ir crear más ocasiones de gol, ¿no? Luego ya con 10, con 9 jugadores tanto tiempo no era fácil, ¿no?
¿Y qué dijo Rafa Benítez? Pues imaginaros, ¿no? Extraordinariamente satisfecho, primero por la victoria, que era lo único que buscaba el Celta de Vigo.
La prioridad 100% era ganar. El equipo creo que ha jugado bastante bien durante quizá 30 minutos en la primera parte. Hemos tenido el gol anulado, que Yo creo que, insisto, que el VAR tendrán que revisarlo un poco de cara a futuro, porque estamos anulando situaciones de milímetros en cada partido y yendo muy atrás. Y luego ellos han tirado al palo y entonces, bueno, te queda la sensación de que tienes que marcar y tienes que controlar el partido. En el segundo tiempo creo que el equipo empieza bien otra vez, tenemos muchas ocasiones, ellos se quedan mermados y el equipo sigue generando y el portero pues hace tres o cuatro paradas que podían haber sido determinantes si no hubiese hecho una de ellas para ya tenerle esa tranquilidad. Bueno, a partir de ahí, insisto, era importante ganar, era importante dar la cara. Yo creo que el equipo lo ha hecho y los jugadores han trabajado y han trabajado muy bien y hemos tenido fases de buen juego y nos ha faltado ese acierto o el acierto del portero, que es el que ha evitado que hubiese más goles.
Pues eso, Luis Maximiano evitó que la derrota fuese más grande en cuanto al resultado de la Unión Deportiva Almería. Enseguida analizamos ya el tiempo de opinión con David Vizcaíno y con Sergio Muyor. Que no se enfaden, con Sergio Muyor y con David Vizcaíno.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
3 de la tarde, 50 minutos. Abrimos el tiempo de opinión y de análisis. Lo hacemos con Sergio Muyor y con David Vizcaíno. Un saludo a los dos. Y yo, la primera pregunta que os hago es, de nuevo un mal partido de la Almería cuando tenían que ganar. ¿Entendéis que es un cúmulo de infortunios o que ya es lo que hay una vez más? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Buenas, Jordi. Pues personalmente no sabría explicarte qué puede pasar en esta situación, ¿no? En el que puede pasar por las cabezas de esta plantilla y de este cuerpo técnico en un momento en el que va a Vigo. Va a jugar un partido contra el Celta que marca la línea del descenso y que sí que es cierto que sigue siendo que aún ganando allí seguiría siendo muy difícil la salvación, pero bueno, te puedes enganchar a algo, ¿no? Te puedes enganchar a una ilusión o tal, y de hecho los propios protagonistas lo decían en la previa, ¿no? Iba allí y bueno, y hace un partido en el que cero chuva puerta. Incluso cero corners, o sea, una situación que creo que no se la merece ningún equipo en el mundo, ¿no? Yo no creo en el cúmulo de infortunios, ¿no? La lesión de, sí que es cierto que la lesión de Lucas Romero antes del final del primer tiempo, bueno, te deja un poco tocado. Pero la lesión de Luis Batista Ose es casi al final del partido y no. Ya estaba jugando con 10, o sea que no había mucha esperanza de remontada, sobre todo porque el equipo no daba la impresión de que pudiera conseguir algo. Entonces bueno, pues nos tendremos que conformar con el que, bueno, pues lo que hay y a esperar tiempos mejores.
Gracias, Sergio. Ahora seguimos contigo. La pregunta se la paso a David Vizcaíno, pues la misma, ¿no? ¿Crees que ha sido un cúmulo de infortunios? ¿Qué es lo que hay una vez más? Si el Almería ha hecho otra vez méritos, entre comillas, para haber perdido de nuevo otro partido.
Hombre, suerte no tuvo el Almería, pero tampoco hizo el partido que se esperaba, Jordi. Al final estamos viendo que el Almería da nivel en los partidos en los que no tiene presión o que tiene más que ganar que perder, pero esto ya lo avisábamos, ¿no? Que realmente cuando no se estaba compitiendo bien eran contra rivales directos de nuestra liga. Que liga ya creo que ya había poca, pero si había alguna esperanza se fue el otro día con el mal partido que hicimos contra el Celta, o si no mal partido, un partido insuficiente, ¿no? para ganar.
Os pregunto ahora, ¿entendéis que el descenso de los tres equipos está ya sentenciado, que van a bajar, por lo tanto, salvo un milagro importante, el Cádiz, un milagro ya más importante, el Granada o un extraordinario milagro el Almería? Vamos, que si está el descenso ya sentenciado.
Hombre, yo creo que para el Cádiz, estando a 5 puntos o a 7 del Rayo, ¿no? Para involucrar a más equipos, con 36 creo que se quedan por jugar todavía, pues todavía tienen que tener algún atisbo de esperanza, ¿no? Tienen la obligación de luchar. Sí que es cierto que Granada y Almería por número y por sensaciones sí que prácticamente ya han dicho adiós a la categoría, aunque bueno, Almería ya lo llevamos diciendo desde hace algunas semanas, ¿no? Pero sobre todo las sensaciones de Granada y Almería son ya malísimas. El Cádiz sí que es cierto que bueno, que va consiguiendo ahí rascar puntillos en los últimos minutos y parece que se quiere mantener un poco en la lucha, pero bueno, a ver si son capaces de luchar hasta el final y que bueno, que no se pierda todo. Bueno, la mitad de los andaluces o más de la mitad de los andaluces en primera división.
David, ¿crees que todo el pescado está vendido en la parte baja? ¿Que hay alguna opción para el Cádiz? Recordemos, el Cádiz lleva desde el 1 de septiembre, desde la cuarta jornada, sin ganar ningún partido en esta temporada. ¿Crees que está todo vendido? ¿Que el Cádiz tiene alguna opción?
A ver, yo creo que Almería y Granada sí. Es decir, Almería y Granada están ya, son dos equipos que están descendidos. Y bueno, y el Cádiz pues todavía no, tiene la esperanza de hacer la heroica y esos 6 puntos que le sacan, pues bueno, al final si hay enfrentamientos directos los puede reducir, pero la sensación sí puede ser de casi de 3 equipos descendidos, aunque si le tenemos que dar alguna esperanza algún equipo en este momento sería el Cádiz. De todas formas, los rivales que tiene por encima no son rivales fáciles, o digamos que son rivales que tienen buenas plantillas. Yo quitaría un poco el tema del Rayo Vallecano, que sí es cierto que va a cuesta abajo en la segunda vuelta, y si no espabila sería el equipo más cercano a engancharse ahí el Cádiz, y que pudiera cambiar su plaza por la del Rayo Vallecano.
Y la última pregunta que os hago, después de cómo está la situación, ¿va a ser más complicado hasta final de temporada motivar esa plantilla que sigue sin ganar un partido, que ya está prácticamente descendido, aunque contra el Athletic Bilbao, contra el Atlético Madrid, por ejemplo, lograron sendos empates? ¿Va a ser más difícil motivar esa plantilla o motivar a la afición que sigue respondiendo a pesar de no haber ganado un partido todavía en esta temporada, Sergio?
Hombre, yo creo que la afición ha respondido durante todo el año de una manera espectacular y creo que de aquí a final de temporada va a seguir respondiendo, sobre todo porque bueno, están disfrutando de los últimos meses que en la élite y bueno, y siempre pues cualquier partido que se pueda ver de primera va a ser especial, ¿no? Va a ser importante poder presenciarlo. El tema de los jugadores, pues bueno, al final también es más complicado, ¿no? Sí que es cierto que cada uno tendrá sus objetivos personales o sus objetivos que se ha marcado para de aquí al final de temporada, pero bueno, va a ser una situación complicada cada partido, sobre todo por lo que estamos viendo, ¿no? Lo que vimos en Vigo, en el que se veía de nuevo un equipo sin mucha alma y sin mucho espíritu para tratar de hacer cosas mejores de lo que pudieron hacer.
Te pregunto, David, lo mismo, para finalizar, ¿entiendes que va a ser más complicado motivar a esa plantilla, si es que hay algún motivo para motivar o para que dejen de estar motivados? Porque claro, cualquier jugador que quiera seguir la próxima temporada en primera división, pues cada vez que salta al campo tiene opción de ganarse un sueldo para el próximo año, pero claro, la imagen de contra el Atlético de Madrid pudo estar bien, la imagen contra el Celta de Vigo es que nadie se va a fijar absolutamente en ellos. ¿O motivar a la afición?
A ver, motivación competitiva o motivación por la clasificación no va a existir. No va a existir porque al final ya es imposible. Pero sí es cierto que bueno, al final el aficionado tiene la motivación esa, ¿no? De ir al campo y aparte de ver a su equipo, pues también le gustará ver equipos de primera división, porque no sabemos cuándo vamos a volver. Ojalá sea pronto. Pero yo supongo que el aficionado que va en familia, que lleva al hijo, pues tendrá esa motivación. Y por parte de jugadores, pues al final yo creo que cuando se sale al campo, muchas veces, pues bueno, está la competitividad esa que se lleva dentro. Y sobre todo el mostrarse, ¿no? El mostrarse en una categoría como es la primera división y mostrarse también para el año que viene, ¿no? Que jugadores que quieran demostrar que son útiles para un proyecto de ascenso. Esas son las motivaciones que quedan ahora. Está claro que la clasificatoria ya no existe o dejó de existir.
Seguimos en Deportes Cope Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Llegamos a las 4, dejamos con Pilar Cieneros y Fernando de Aro en la tarde.